Y contarles que abordar el tema del abuso sexual infantil desde la resiliencia, la empatía y la confianza es la propuesta que se hacen los autores del libro ilustrado Azul, de José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, y la ilustradora Marcela Paz Peña. El trabajo cuenta con textos sensibles y comprensibles para niños y adultos también, además de conmovedoras ilustraciones. Solo es posible reconstruir la confianza donde hay otro, alguien que amorosamente abre un espacio para reconocer el sufrimiento y sanarlo. Ese espacio es la confianza, señala José Andrés Murillo respecto de este libro. Ustedes lo recordarán, además, José Andrés es uno de los creyentes, uno de las víctimas del cura Caradima, y luego de eso, y luego de esta larga lucha en tribunales, también es el presidente de la Fundación para la Confianza. José Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos este libro realmente precioso que es Azul, que tiene, como decíamos en la presentación, ilustraciones además muy conmovedoras y un texto muy conmovedor. Y nos preguntábamos con Fresia, cuando nos encontramos en la mañana temprano, ¿por qué Azul?
Ah, mira, hoy primero gracias por la invitación. El color azul, bueno, hay varias cosas. Primero, porque pronto salió Azul, y como que, como cuando uno le pone el nombre a un hijo, muchas veces uno no se lo cuestiona, llegan, ¿no? Como lo ve y tiene ese nombre. Segundo, por el tamaño del color azul, ¿no? El mar, el cielo y todo. Y otra cosa también que a mí me fascina es que el color azul en algunas culturas antiguas estaba prohibido, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Grecia antigua no existía la palabra para decir azul, ¿no? Hablaban del negro como el mar o algo así. Y de pronto hay cosas que están prohibidas hasta que se nombren, ¿no? Como que no existieran, sin embargo están ahí, como casi como fantasmagóricas, hasta que alguien se atreve a nombrarlo, le pone un nombre. Y así pasa con el abuso o con muchos sufrimientos que tienen los niños y niñas, ¿no? Que de pronto como uno no los toma en cuenta, y al no tomarlo en cuenta, pequeños sufrimientos, esos sufrimientos se magnifican y se transforman en un peso gigantesco.
Sí, de hecho aparecía ahí a propósito, ahora me hace mucho sentido, ¿no? Y gracias por explicarnos a nosotros y a quienes nos están escuchando hasta ahora, el tema de Azul y cómo hay temas, sufrimientos o hechos que solamente se hacen visible una vez que lo nombras, que tiene que ver también con esa acogida que se les da a los niños víctimas de abusos, que finalmente cuando los acoges, ahí ellos o pueden verbalizar, pueden
identificar
lo que les pasó.
Pero es cierto que si bien tiene que ver el origen del libro, tiene que ver con el abuso sexual infantil, tiene que ver también con todo el sufrimiento, sí. ¿No? Como... Y para uno también, en el fondo hay otros sufrimientos que no tienen que ver con abuso, pero sin embargo, cuando no se nombran, cuando se niegan, cuando se reniegan, se ocultan, se magnifican de alguna manera, ¿no? Como, en cambio, cuando uno los nombra, se atreve a nombrarlo, esos sufrimientos pueden tener una acogida, pueden tener un espacio y uno puede vivir con ellos. Cuando uno los niega, no puede vivir con ellos. Entonces, es una manera de crear un espacio de encuentro, incluso con el... con esos dolores, para poder seguir viviendo.
Pero cuando se sabe, o sea, mi pregunta, ¿cuándo sé eso? O sea, ¿cuántos jóvenes, adolescentes o ya adultos nunca han mencionado a lo mejor un tipo de dolor, pero no saben que existe hasta
crecieron
eso?
Crecieron con eso.
Probablemente nunca lo reconocieron hasta que lo identificaron, y por lo tanto a lo mejor las heridas ahí, José Andrés, son mucho, mucho más profundas, y la resiliencia ahí probablemente cuesta mucho más.
Ahí probablemente la resiliencia o la manera de enfrentar esas cosas necesita mucho más fuerza y necesita mucho más presencia de otro. Por eso, de alguna manera, este libro también es como sobre todo dirigido a los niños, pero también sobre todo dirigido a los grandes, como tienen esos dos públicos muy, o todos los públicos, ¿no? Porque somos los grandes los llamados, los encargados a crear el espacio para que un niño o una niña pueda sentir la confianza de mostrar su dolor, ¿no?
Fíjate que me preguntaba también cuando revisaba las ilustraciones, que son de verdad, son muy, muy conmovedoras, de Marcela Paz Peña, tu compañera en este trabajo. Si la historia de este niño en azul eres tú.
Mira, siempre digo que azul soy yo, azul también es Marcela, azul también son cientos de historias y vidas, historias de vida que llegan a la Fundación para la Confianza a compartir la tragedia de algún abuso sexual durante la infancia, y a través de la cual nosotros quisimos crear un espacio de encuentro, de acogida, de acompañamiento, de derivación y hacernos cargo. Aquí en Azul hay cientos de historias de personas que han vivido esta vulneración, y a partir de la cual salieron adelante, ¿no? Como en la Fundación para la Confianza, donde intentamos crear planes de prevención de abuso sexual infantil, pero también donde acogemos a personas que han sido víctimas, los acompañamos y creamos grupos de ayuda mutua o creamos maneras de enfrentarlo. Lo que sobre todo vemos, si bien es muy triste lo que vemos, también es muy profundo la manera de ver a los niños y a las niñas y a las familias salir adelante.
José Andrés, tengo una duda respecto a cómo se acoge a un niño o un joven vulnerable o un adolescente cuando ya están entrando a una edad que a lo mejor es mucho más complicada cuando te haces cargo de tus dolores, ¿no? ¿Qué pasa cuando pregunta, cómo lo acoges? ¿Le preguntas, dejas que se exprese, que verbalice su dolor? Porque eso también se ha dicho a veces, que un interrogatorio, que es distinto, ¿eh?, que es cuando los interrogan, va la policía, a lo mejor es una cosa mucho más fría, pero aún así, cuando reiteras y repites una y otra vez lo que te pasó, ¿eso no aumenta el dolor?
Yo creo que hay varias preguntas entre medio, ¿no? Como tal vez hacerse la pregunta negativa, ¿qué no hacer?, ¿no? Como, en el fondo, en primer lugar, la negación del hecho, porque a veces a los grandes nos pasa que tenemos tanto miedo de que algo ocurra, y como el abuso sexual infantil muchas veces no deja rastro físico, y la herida va por dentro, ¿no? Como durante mucho tiempo, como la procesión va por dentro en ese sentido, pareciera que es más fácil negarlo, ¿no? Decirlo, mira, la verdad es que eso no pasó, o no le des importancia, sino que crear un espacio para que eso vaya saliendo, en primer lugar. Y ahí se van creando algunas maneras en el que un niño, una niña, un adolescente va creando, o uno va creando la confianza para que él pueda ir expresando su manera de sentir el dolor y también su manera de sanarlo, porque no hay una sola manera. Y otra pregunta, o sea, y otra cosa muy distinta es cómo los tribunales y en general los procesos judiciales muchas veces crean unas maneras tremendamente revictimizantes para los niños y niñas, y en lugar de como ver como la vulneración a través de la superación, ven la vulneración a través del daño, ¿no? Y quieren reconstruir el daño durante el juicio en vez de reconstruir el daño a partir de la sanación y la superación. Y si el sistema judicial, si los jueces, si los abogados, si los fiscales dieran ese giro, creo que en la justicia recuperaría probablemente su vocación terapéutica que debe tener para todos los casos, especialmente donde hay niños y niñas involucrados.
Estamos con José Andrés Murillo, coautor del libro Azul, presidente de la Fundación para la Confianza. He estado leyendo algunas entrevistas tuyas y cuando te dicen que fuiste víctima de Karadima, tú dices más que eres un sobreviviente al abuso. Y probablemente en este libro lo que se busca también es retratar a aquello, ¿no? Este niño que le cuenta a sus padres en el colegio, le cuenta a tanta gente que empieza a creer que ya no pasó lo que pasó, y hasta que finalmente encuentra una mano que lo acoge y que le cree y que le da la confianza nuevamente. ¿Es desde ahí donde finalmente uno se convierte en un sobreviviente, en una víctima?
Yo creo que más que una mano es una presencia, como no solamente te da una ayuda concreta, sino que alguien se transforma en una presencia a partir de la cual tú puedes ir reconstruyéndote, ¿no? Como, y esto es una mirada bastante poco terapéutica, curiosamente, como no es solamente a través de un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra o en el fondo los profesionales clásicos de la salud, porque también son necesarios, ¿no? Pero aquí es a través de probablemente la verdadera sanación, es a través de una presencia que acompaña, que crea las condiciones para que tú mismo te puedas como reconstruir y resignificar una vivencia traumática, una vulneración.
¿Y se sobrevive día a día? Es algo que uno puede dejar, no sé si en el olvido a lo mejor es la palabra correcta, pero la resiliencia te permite tanto el reconstruirte 100%.
Yo creo que la misma palabra resiliencia, que no se conoce mucho, ¿eh? como hay, que viene de los metales, ¿no? De la física, como hay metales que a partir de una presión muy fuerte, luego recuperan su forma y se ven fortalecidos, o sea, son más fuertes que antes, ¿no? Como, y uno ve esto en cientos de personas que fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia, si es que encontraron esa presencia o esa persona o ese terapeuta o ese profesor o vecino, quien sea, que se haya transformado en una presencia significativa, es que ellos son como más fuertes, son más sensibles, tienen una manera de ver la vida mucho más profunda, incluso que si no hubiesen pasado por esa experiencia traumática, como aborrecible. Y es aborrecible y es algo totalmente como injusto, que nadie merece pasar por algo así. Sin embargo, hay gente que puede, a partir de esa experiencia traumática, superarlo y verse fortalecido a partir de eso.
Nadie garantiza, José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, coautor del libro Azul, además que está aquí en el estudio con nosotros, nadie garantiza que en la familia vas a encontrar esa presencia, como denominas tú, esa ayuda que finalmente te va a ayudar a pasar ahora a la otra etapa.
Nadie te garantiza eso, y por eso probablemente también este libro es una invitación a las familias a abrirse a esa posibilidad, a saber que, además, que no solamente el abuso sexual infantil, esa vulneración es la ante la cual hay que poner atención, sino cualquier situación de tristeza que vive un niño, que nosotros lo negamos por ser niño, lo infantilizamos, es decir, como la misma palabra lo dice, lo callamos, lo silenciamos. Nosotros podemos también como crear, sin magnificarlo de una manera como paranoide, pero sí abrir la posibilidad de que los niños y niñas viven, tienen una existencia que a veces tiene dolores y alegría, si es que nosotros no nos cerramos esa posibilidad, sino que además somos resonancia de alguna manera de esa pequeña existencia, vamos a reconocerla de una manera mucho más creativa y creativa para ellos.
De todos modos, también, claro, el abuso sexual es una de las manifestaciones más horribles quizás del abuso infantil, pero también tiene que ver el golpe, el hacer sentir quizás la condición de niño a un menor, también es una vulneración de sus derechos, el disminuirlo constantemente también es una vulneración de sus derechos. Y me quedé con una frase tuya, José Andrés Murillo, sobre que este libro es para niños. ¿Desde qué edad tú recomiendas que un niño también entienda que su dolor es real? Que si tiene pena, tiene angustia, que si está siendo víctima de un abuso, sea del tipo que sea, no es algo que está normal, no es algo normal, no es algo que está bien. Y que tiene que verbalizarlo y tiene que encontrar esa presencia, esa compañía.
A ver, yo creo que este libro es para niños y es para grandes.
Sí.
Y en general, los niños desde muy chico comienzan, yo lo he visto, incluso con mis hijos, como comienzan a verlo y a leerlo y se lo explican a otros, no desde la temática del abuso sexual, sino desde la tristeza, desde que la vida es compleja. A veces, bueno, un libro muy lindo, dice mi hija de 5 años,
es que muy
pero tiene una parte triste, dice.
Ajá. Exacto. No. Hay una, ponte tú, que un niño podría empatizar con el dolor y entender el dolor al ver un pajarito muerto en el suelo. Probablemente eso a él lo hace entender de qué se trata el dolor. Pero también hay partes muy tristes, que es cuando nadie lo escucha. Y cuando se ve encerradito en su pieza.
Y comienza a perder incluso su boca, ¿no?
Empieza a perder su boca, y donde dice, me siento solo, quiero un abrazo, necesito un abrazo. Y donde se ve además siendo cuestionado o la mirada del adulto dudoso, ¿no? Respecto de lo que él está contando. Y empieza a perder su boca, como tú decías.
Sí, y por eso es un libro que se completa leyéndolo, ¿no? Como cuando uno lo ve y uno se lo puede poner en la cabeza, como, y uno es la boca de Azul, ¿no? Si te lo pones así.
Sí, se ven solo los ojos, claro.
Entonces tú te pones así y de alguna manera se completa contigo, ¿no?
Vamos a sacar una foto después para ponerla en Twitter y para que la gente.
Claro, porque son unos ojitos que están en la portada, entonces al poner es como ese tipo de una máscara, pero solamente la parte de los ojos. Entonces, pero la boca es del que lo cuenta.
Lo que te estaba preguntando y nos volamos un poco mirando el libro, desde los 5 años, tu hija, decías, de 5 años lo encuentra un libro muy bonito y lo entiende y lo explica.
A ver, es un libro que se completa leyéndolo también, y cada uno lo completa de una manera diferente. Me han dado como interpretaciones políticas, hasta interpretaciones como psicológicas duras del abuso sexual, la metáfora de la bicicleta, un montón de cosas, ¿no? Como, y sí, un niño de 5 años lo lee, lo entiende de una manera. Por eso casi que no podríamos haber no puesto en la explicación, porque está solamente la explicación, no en el relato mismo, el tema del abuso sexual infantil, sí. ¿no? Entonces, es una experiencia dura que por la que pasa un niño, como, y que puede ser millones de situaciones de vulneración o traumáticas o dolorosas, y que lo ves y que se ve metaforizado por caerse en bicicleta y que alguien te haga daño y que luego se recupera, ¿no? Entonces, yo digo que sí, como desde los 5 años, 4 años, no sé, como alguien lo puede leer y tú lo vas acompañando y tú vas conversando. Tú creas una instancia, creas una presencia con el niño para ir conversando eso y te vas a sorprender por la cantidad de situaciones que te van a ir contando, no solamente de vulneración, sino que como la resonancia interna que ellos tienen.
José Andrés, ¿cómo has visto tú, o desde la misma Fundación para la Confianza, el tema del CENAME? Porque estamos hablando de derechos vulnerados, niños vulnerables, y lo hemos conversado aquí también. Ha sido un tema que lleva muchas décadas, niños que crecieron y ahora son adultos y miran hacia atrás, y también habla de que sobrevivieron a esas instituciones.
Sobre todo una institución que debería
velar por
y crear instancias de resignificación, de reconstitución de derechos, y no nuevas instancias de vulneración de derechos. Me parece que, en primer lugar, el tema de CENAME en sí es escandaloso. Es escandaloso cómo el Estado no ha sabido hacerse cargo, y no solamente el CENAME, sino que de la protección o de la garantía de los derechos de los niños. CENAME hoy día es un síntoma. No es el problema, total. El síntoma es cómo nosotros como Estado, como sociedad, nos hacemos cargo de garantizar los derechos de los niños. Y CENAME es un síntoma como enorme, doloroso, escandaloso, y muchos hemos tratado de ayudar en la reconstrucción de esto, pero es tan grande que a veces probablemente cuando vemos algo que es tan doloroso, preferimos como buscar un chivo expiatorio o matar al mensajero o las típicas situaciones evitativas cuando no queremos hacernos cargo de algo. Aquí el tema CENAME es escandaloso, y hace muchos años, yo me acuerdo, hace 5 o 6 años uno leía, ¿sí?, el 48% de los hogares de CENAME, de administración directa o no, tenía problemas de salubridad, ¿no? Y parecía que antes no nos importaba, ¿no? Ya ahora es escándalo, pero antes no nos importaba. Entonces,
no, que cada cierto tiempo es escándalo, después te deja de importar.
Ahora yo siento que estamos en un momento de crisis en la cual ya no hay vuelta atrás. O sea, esa es mi esperanza, ¿no? Como hoy día, como Estado, tenemos todos, porque todos de alguna manera tenemos que hacernos cargo de esto. Nosotros como sociedad civil, presionar probablemente al gobierno y al parlamento para que puedan hacerse cargo de manera un poco más efectiva, pero la crisis no puede pasar sin que nos hagamos cargo de ella.
Ahora hay un tema respecto al abuso sexual infantil con la prevención. Hay un tema de abordar específicamente el plan de la prevención, o lo primordial para prevenir este tipo de hechos. Ha ido cambiando ahora, lo hablábamos hace muy poco, el tema cibernético ayuda a muchos pedófilos o enfermos que finalmente siguen a niños y otros en la vida diaria. ¿Cómo ha ido cambiando el tema de los planes de prevención, ya sea como políticas públicas o el interior de la familia?
Pero sabes que hay un tema incluso más, que me parece más tremendo, y que nosotros trabajamos mucho con colegios y con jardines infantiles, como validando sus planes de prevención, sus protocolos. Los colegios tienen en general unos protocolos que son pobrísimos, ¿no? O sea, por favor, a los papás, a los apoderados, que pregunten por los protocolos y por los sistemas de prevención del abuso sexual infantil. Muchos ni siquiera tienen. Tienen unos protocolos muy deficientes para reaccionar, pero nosotros le pedimos y le exigimos a los colegios que tengan protocolos y planes de prevención, detección y reacción oportuna y adecuada, sin caer en la paranoia, pero tampoco cayendo en la ceguera. O sea, en Chile prácticamente ningún colegio que hemos visto nosotros tiene un buen plan de prevención de abuso sexual infantil. Y eso implica como hablar del tema, tenerlo incorporado dentro de la política general del colegio, darse cuenta que es una realidad. El 20% del abuso sexual infantil sucede en los colegios, ¿no? Y solamente uno de cada 25 casos de abuso sexual se denuncia. O sea, estamos ante un como una realidad que ha sido como azul, cubierta y negada durante muchos años, muchas décadas.
Bueno, lo mismo también que pasa en la iglesia también, cada cierto tiempo se vuelven a conocer denuncias de niños, de niñas abusadas también por sacerdotes, por gente de la iglesia, y también no sé en qué situación está Juan Barros en Osorno, pero me imagino que eso sigue siendo también violento para cuántas personas que han sido víctimas quizás de los abusos de los sacerdotes.
Más que para entender el tema del abuso sexual infantil, hay que entender el tema del abuso del poder, ¿no? Como sí. el abuso sexual infantil es un abuso de poder que se manifiesta sexualmente y no es una relación sexual que se manifiesta abusivamente, y eso cambia todo. Y en la Iglesia Católica, como el poder se utiliza muchas veces de manera tan jerárquica, tan autoritaria y tan sin tomar en cuenta, por ejemplo, una comunidad como la de Osorno, que tiene algo para decir y que nunca, por ejemplo, el nuncio los ha recibido, ¿no? Como jamás el nuncio los ha recibido para conversar. Ellos quieren plantearle una situación. O sea, en la Iglesia Católica muchas veces los feligreses prácticamente no existen sino solamente para dar plata o para hacer un servicio, ¿no? Pero aquí ellos tienen que reconocerlos como interlocutores válidos, y la Iglesia Católica probablemente tiene que cuestionar su manera de ejercer el poder desde sus cimientos para poder prevenir esto, y no solamente crear planes de prevención concretos para las situaciones.
Sí, a veces, y como ya para ir cerrando, José Andrés, uno también de repente se plantea como el tema de la prevención, pero también de una campaña o de una cierta concientización hacia los adultos, que son los que finalmente cometen este tipo de atrocidades. Ahí a mí me hace como que me falta una pata.
Yo creo que hay dos grandes errores en la prevención del abuso sexual. Uno es, y en general, vamos a verlo, como hay dos grandes errores. Uno, pensar que a partir de campañas se puede pedirle a los abusadores que no abusen, y dos, pedirle a los niños que se protejan ellos mismos. Aquí el abuso sexual infantil y todo abuso, en todo abuso hay tres partes involucradas: el agresor, la víctima y los terceros, ¿no?
Los testigos.
Los testigos, los que estamos ahí ante el bullying, ante el abuso, ante la violencia intrafamiliar, están los testigos, que son los vecinos, la familia amplia, los amigos, que si no intervienen se vuelven cómplices, ¿no? Y a ellos a los que hay que dirigir las campañas.
Pero, ¿y no te hace...? Bueno, sí, claro, como decirle no me imagino una campaña quizás en televisión que vaya contra los agresores, pero claro, el hacer consciente al adulto de que lo que está cometiendo es más allá de un delito, es un delito por sí, pero además es de verdad un acto monstruoso lo que está...
En general, para poder como pedirle o decirle a un agresor que lo que está haciendo es monstruoso, tú tienes que como entrar en una sintonía afectiva con él, y generalmente los agresores sexuales no tienen esa sintonía afectiva.
No tienen ni un tipo de empatía, además.
Entonces, como tal vez algunos más jóvenes cuando comienzan pueden tener un porcentaje... Hay un porcentaje de ellos los cuales tú podrías... Y hay gente que llega a la fundación, dice, ¿saben qué? Hay cosas que yo estoy sintiendo que sé que son incorrectas, por favor, ayúdenme. Hay algunos pocos. Pero lo más importante es que estas personas necesitan un espacio de complicidad o de silencio o de indiferencia para poder cometer un abuso. Y es a ellos, para que en vez de ser un espacio indiferente o cómplice, se vuelven un espacio protector para las víctimas.
Bien, José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza, coautor del libro Azul, además un libro muy bonito, conmovedor, sublime, además para niños, decía José Andrés, en lo posible, ¿no? Para que se vayan...
Para los papás.
Y claro, para los papás también, o para que lo compartan en familia. Muchas gracias, José Andrés, por haber estado con nosotros.
Gracias a usted por la invitación.
José Andrés, por todo, por tu testimonio.
Muchas gracias.